Bienvenidos, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Manifestación por control de armas termina sin violencia en Estados Unidos. Secretario de Estado Pompeo visita Colombia. Desaceleración económica mundial, reporta el Fondo Monetario Internacional. Y no se pierda, innovador santuario de canguros en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Momentos de tensión se esperaban en la ciudad de Richmond, Virginia, donde miles de activistas se reunieron hoy para defender su derecho a comprar y portar armas de fuego, un asunto que ha dividido por años a los estadounidenses. Nos enlazamos en vivo con Jacopo Luzzi desde Richmond. Jacopo, ¿cómo se desarrolló esta manifestación finalmente?
Yasmín, a pesar de las diferentes ideas de las protestas a favor de las armas, que había llevado al gobernador de Virginia a declarar el estado de emergencia, la noticia es que el evento se desarrolló muy pacíficamente y no se señalan choques entre los manifestantes o con la policía. De hecho, preocupaba mucho la posible participación de grupos extremistas, pero el evento de hoy mostró ser exclusivamente sobre las armas.
USA. Defender el propio derecho a comprar armas y portarlas donde sea, también frente al Capitolio Estatal de Virginia. Fue ese el objetivo de miles de manifestantes que participaron en una manifestación en Richmond este lunes para convencer al gobierno estatal controlado por el Partido Demócrata a que no promulgue leyes que aumenten el control de las armas en este estado.
Todos nuestros veteranos nos han dado el derecho. Es un derecho otorgado por la Constitución y por Dios. Así que estamos aquí para asegurarnos de que no nos lo quiten.
La mayor preocupación declarada por las autoridades era la posible participación de grupos neonazis y supremacistas blancos en el evento, que podría haber llevado a enfrentamientos violentos como los que ocurrieron en 2017 en Charlottesville. Contrariamente a las premisas, frente al Capitolio sin armas o alrededor de él con armas, la manifestación no presentó problemas y los manifestantes rechazaron cualquier forma de extremismo. Sin embargo, algunos manifestantes piensan:
al fin del día son americanos y tienen su derecho a decir lo que quieran y pensar lo que quieran, y si quieren estar acá, nadie los va a parar, y ese es el punto de ser americano.
El gobierno de Virginia podría dar la luz verde a leyes que podrían ejercer más control sobre la compra de armas y mayor rigurosidad en la verificación de antecedentes.
Las autoridades emplazaron una fuerza de control en el evento y no se sabe si esto desincentivó la participación de las personas más extremistas. Sin embargo, en el recorrido que hicimos hoy por la manifestación, no vimos demostraciones de extremismo alguno.
Jacopo, hasta este martes se extenderá el estado de emergencia promulgado por el gobernador de Virginia para evitar acciones violentas. Gracias, Jacopo Luzzi, desde Richmond. A un día de que comience el juicio político al presidente Donald Trump, Jorge Agobián nos cuenta cuáles son las reglas tanto para senadores como para la prensa y el público en general durante este proceso.
El uso de teléfonos estará prohibido. No podrán hablar con el colega de al lado, estar de pie o salir del recinto mientras se realizan las audiencias. Esas son algunas de las reglas para los senadores durante el juicio político al presidente Donald Trump. Las restricciones también cubren la interacción de los legisladores con la prensa. Estarán prohibidas sus conversaciones con periodistas mientras caminan por los pasillos del Senado, incluso si están interesados en responder. Las medidas de seguridad impuestas por el Senado han originado críticas de republicanos y demócratas.
No estoy de acuerdo con eso. Los senadores son mujeres adultas y hombres adultos. Sabemos decir sin comentarios. No, no quiero responder esa pregunta en este momento. No estoy listo. Así que no entiendo por qué estamos haciendo esto.
Pienso que el pueblo estadounidense debe saber qué pasó aquí.
Organizaciones de periodistas como la Comisión de Reporteros por la Libertad de Prensa, conjuntamente con 57 medios estadounidenses, también han alzado su voz y han pedido una reconsideración. Según la policía del Congreso, estas medidas buscan garantizar la seguridad durante el juicio político al presidente Trump.
Los miembros de la prensa debemos tener una de estas acreditaciones especiales para estar en algunas de las áreas designadas por el Senado, pero no somos los únicos. También los empleados del Capitolio necesitan una.
Durante el proceso se espera que haya manifestaciones a favor y en contra de la destitución del presidente, las cuales también serán reguladas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En vísperas de que se inicie el juicio político, el equipo legal del presidente Donald Trump presentó los argumentos que pronunciará este martes en el Senado de Estados Unidos. Bricio Segovia se encuentra en la Casa Blanca con toda la información. Bricio, ¿qué expondrán los abogados del mandatario?
Hola, Yasmín. Bueno, pues en estos argumentos la defensa del presidente Donald Trump expondrá unos argumentos para decir que ninguno de los cargos que se presentan contra el presidente Donald Trump están sustentados debidamente. Estamos hablando de un cargo de abuso de poder y de un cargo de obstrucción a la investigación del Congreso. En un memorando de 171 páginas firmados por dos de los principales letrados del presidente, el letrado personal Jay Sekulow y también el abogado de la Casa Blanca, Patrick Polone, explican lo siguiente.
Estamos logrando lo que ninguna administración ha logrado antes. ¿Y qué obtengo a cambio? Díganme. Me someten a un proceso de destitución. Eso obtengo. Por los lunáticos radicales de la izquierda.
El equipo legal de Donald Trump hace su primera jugada. Un día antes de que comience el juicio político al presidente, presentó un memorando con los argumentos que expondrá este martes. En 171 páginas señala que los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso que pesan sobre el mandatario deberían ser desestimados rápidamente porque no están debidamente sustentados. Esto va en la línea de reportes que aseguran que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, prepara un reglamento que facilitará desestimar las acusaciones.
Los republicanos del Senado van a tener que elegir, ¿seguirán las indicaciones de la Casa Blanca, como el líder McConnell dijo claramente, y cubrirán al presidente Trump? ¿O, respetando la responsabilidad más sagrada prescrita por la Constitución, votarán por un juicio justo con testigos y documentos que permitan que todos los hechos salgan a la luz?
McConnell señaló hace semanas que se coordinaría con el equipo legal de la Casa Blanca para liquidar el juicio político lo antes posible y evitar así la presencia de testigos como pide la oposición demócrata. El martes se espera que los senadores decidan las reglas del juicio y que tanto la defensa como la acusación presenten sus argumentos. La Casa Blanca, por su parte, tildó el proceso de ser una peligrosa aberración de la Constitución.
Bueno, y fuertes cercanas al equipo legal del presidente nos dicen a La Voz de América que están preparados para cualquier escenario, tanto si en las reglas para este juicio político se decide que habrá presencia de testigos, como piden los demócratas, o si simplemente será un juicio político rápido, como parece apuntar que quiere tanto la Casa Blanca como también el Senado de mayoría republicana. Yasmín.
Como usted lo dice, dos serán los cargos que enfrentará desde mañana el presidente Donald Trump. Gracias, Bricio. La vida y obra de Martin Luther King representan la lucha de los derechos civiles de distintas comunidades. Este lunes, Miami revivió la caminata de este luchador en las calles del sur de Florida, realizadas en nombre del líder pacifista. José Pernalete tiene la historia.
El desfile más antiguo en conmemoración de Martin Luther King se celebra en Miami. Todos los años, la lucha de los derechos civiles de las minorías se reivindica a través de una caminata de 8 kilómetros de extensión, recordando también la presencia de este luchador en el sur de Florida hace más de 50 años.
La lucha del Dr. King era para todo el mundo, ¿verdad? No solamente afroamericanos. Nosotros como hispanos también hemos gozado de mucha la visión de él. Siempre es una tarea, siempre hay que estar velando por el que se siente ofendido, ¿verdad? Y yo creo que quizás esa es una tarea nuestra humana que nunca se acaba.
El espíritu de justicia que enmarca esta celebración va más allá de la lucha de los afroestadounidenses en Estados Unidos. De hecho, desde hace más de dos décadas, Enrique Quintero, un hispano y comerciante en Miami, trabaja desde bien temprano en la feria de comida de este desfile. Además de mostrar a la comunidad local distintos platos de la cultura hispana, reitera la lucha en contra del racismo.
No importa que sean afroamericanos, hispanos, y de todas partes del mundo, estamos unidos aquí por un solo motivo, estar unidos y dejar un poco el racismo y tratando de llevarnos un poco mejor Y esto es lo que todo el mundo necesitamos hoy en día.
El desfile en Miami se realiza en la emblemática zona de Liberty City y cuenta con la participación de diversas organizaciones a favor de los derechos civiles, escuelas, universidades y distintas municipalidades. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al regreso, la lucha contra las drogas y los migrantes venezolanos son los temas centrales del secretario de Estado Mike Pompeo en su visita a Colombia. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Colombia, el secretario de Estado Mike Pompeo elogió los esfuerzos en el combate al terrorismo, la droga y la asistencia a más de 1.600.000 venezolanos que viven en territorio colombiano. Karen Sánchez nos amplía desde Bogotá.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó de inaceptable la presencia del grupo libanés Hezbollah en territorio venezolano. Esto en el marco de la tercera conferencia ministerial de la lucha contra el terrorismo.
El mundo debe seguir apoyando a los venezolanos y sus esfuerzos por restaurar la democracia y poner fin a la tiranía de Maduro que afecta a millones de venezolanos y tiene un impacto en Colombia y en toda la región.
Durante la cumbre, el presidente de Colombia, Iván Duque, agradeció el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra los grupos terroristas y reiteró la importancia del trabajo y la cooperación internacional para la atención de los migrantes venezolanos.
Necesitamos movilizar también más recursos de la comunidad internacional para atender a la población migrante, particularmente la que está llegando a nuestro país buscando atención médica o vacunación porque ya no la encuentran en territorio venezolano.
Durante la cumbre, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también hizo presencia. Hizo una corta declaración al finalizar el evento y sostuvo que mantendrá una gira por ahora confirmada en el Reino Unido y Suiza. Y también señaló que la Asamblea Nacional está más fortalecida que nunca a pesar de los episodios ocurridos en días pasados. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
Y bloqueada en la frontera con México se encuentra la caravana de migrantes que salió de Honduras el 15 de enero. Los caminantes esperan que se les permita continuar su camino hacia Estados Unidos. Este es el informe de Eugenia Sagastume.
La situación es tensa desde la madrugada de este lunes en la frontera de Tecumumán, donde se ubican cientos de hondureños con la única intención de cruzar hacia México.
Somos pobres y todo, ocupamos un sueño americano. Salimos el 15 de enero a las 4:30 de la mañana de la terminal metropolitana de San Pedro Sula, con rumbo al Norteamérica.
Más de 3.000 hondureños permanecen en el municipio de Yutla desde el jueves por la noche. Algo que preocupa a representantes de ACNUR es la falta de seguridad en los albergues y de información a los migrantes, además de presencia de menores no acompañados.
Hemos visto que entre el flujo de población se encuentran niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados.
Entre los vecinos de Yutla hay opiniones encontradas, unas en apoyo y otras rechazando la presencia de los hondureños.
¿Qué hacen a María? Así como fue hace años.
Me conmueve porque van por mejorar su situación económica.
El Instituto Nacional de Migración de México indicó a través de un comunicado que sí les permitirían el acceso siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos establecidos en ley. Ante ello, los migrantes hondureños decidieron cruzar el río Suchiate para llegar a territorio mexicano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un grupo de salvadoreños parte en caravana rumbo a Estados Unidos. Aseguran que la falta de oportunidades y la inseguridad son los principales motivos. Desde El Salvador, Enrique López nos cuenta.
Una nueva caravana de migrantes salvadoreños partió este lunes con rumbo a Estados Unidos. En su mayoría son jóvenes del interior del país. Sostienen que la falta de oportunidades les impide tener un mejor futuro y sacar adelante a sus familias.
No es fácil dejar a los hijos por tratar de darle una vida mejor para estar bien y llevar ese sustento a la casa, ¿verdad? Allá en Estados Unidos tengo a mi mamá muy grave, tiene 3 meses de estar ahí hospitalizada.
Algunos optaron por iniciar la travesía con su núcleo familiar, incluso con menores de edad, a pesar de los peligros que pueden enfrentar en la ruta del migrante.
Muy siento mucho la pobreza. Con $4 diario no me alcanza. Y a veces hasta ni le quieren pagar a uno. Y muy duro.
Autoridades de migración convencieron a un grupo de migrantes de desistir del viaje. Fueron llevados a un refugio y posteriormente trasladados a sus hogares.
Es un grupo de personas pequeño que se ha juntado engañadas por alguien, ¿verdad?, en redes sociales para que se juntaran aquí y no es correcto, no es posible.
El presunto organizador de la caravana fue capturado por las autoridades de seguridad y, según investigaciones, presenta antecedentes penales por tráfico de personas. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Al regresar de comerciales, conozca los Everglades, un ecosistema único en el mundo. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Fondo Monetario Internacional hace previsiones del crecimiento económico mundial y regional. Este año percibe una desaceleración económica y Latinoamérica no fue la excepción. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Una revisión en la tasa de crecimiento económico mundial fue emitida por el Fondo Monetario Internacional, FMI. Los porcentajes presentados fueron menores a los previstos en octubre de 2019, pues India registró una desaceleración más alta que la prevista.
Algunos riesgos han retrocedido parcialmente con el anuncio de la fase 1 del acuerdo de Estados Unidos y China y la menor probabilidad de un Brexit sin acuerdo. La política de monitoreo ha continuado apoyando el crecimiento y las condiciones financieras optimistas. Con estos acontecimientos, ahora hay signos tentativos de que el crecimiento global puede estabilizarse, si bien a niveles moderados.
Una recuperación modesta del crecimiento de 2,9% en 2019 a 3,3% en 2020 fue anunciada. La agroeconomía se ha debilitado y este factor afecta a regiones y países específicos.
Para España, también América Latina, que es un destino de exportación, es la región que peor está en la economía mundial, ciertamente para 2019.
Lo que el FMI llama la continua debilidad de la inversión en México y la tensión social en Chile han afectado negativamente los pronósticos de crecimiento en la región, algo que se ha visto levemente compensado por la reforma de pensiones y el manejo del sector minero en Brasil. Por ello, el Fondo prevé un crecimiento del 1,6% en América Latina para 2020.
Los países deben asegurarse de que el crecimiento y la recuperación que realmente estamos proyectando se compartan de manera más equitativa.
Asimismo, el FMI asegura tener su atención puesta en las tensiones económicas entre Estados Unidos y Europa que podrían potencialmente afectar el crecimiento global. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Venezuela vive una compleja situación política y social con dos gobiernos, dos asambleas nacionales, una que responde a Maduro, otra a Guaidó, entre otros poderes duplicados. Le preguntamos a los venezolanos cómo les afecta esta realidad. Álvaro Algarra nos cuenta.
La crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela está llegando al máximo grado de agudización, afirman ciudadanos de diversos estratos de la sociedad consultados por La Voz de América. La polarización, aseguran, ha llegado a tal punto que actualmente, además de dos gobiernos, hay dos asambleas nacionales, una asamblea constituyente y dos tribunales supremos paralelos, uno en el país y otro en el exilio. Tanto el gobierno en disputa como la dirigencia opositora se han desconectado de los problemas de la ciudadanía, nos dijeron.
La situación como no está bien crítica, ya está bien mal, porque lo que no, con esta situación política, que con esta tomadita de pelo, con esta gente, no le ponen en serio, tiene a este país una locura tremenda.
La verdad es que ninguno se pone de acuerdo, estamos mal porque los que pasamos la voz somos nosotros, porque ya ninguno se pone de acuerdo, cada quien agarra por su lado y no hacen más nada.
Y eso es un bochinche. Era todo, es una cosa que uno no entiende quién es el que manda y quién es el que no manda.
Bueno, más que todo en la parte de lo que es la alimentación, la parte medicina, que no tenemos nada de eso y estamos encarecidos de toda esta situación. Porque
primeramente eso es lo que es un tremendo desorden, porque en un país que se respete, que se rija por la Constitución, como Venezuela se rigió durante muchísimo tiempo, que no fuese violada, no existiría nada de eso, ni dos asambleas, ni dos tribunales, ni nada de dos autoridades, uno solo como debe ser.
De los 20 consultados, 16 coinciden en que es necesario un diálogo nacional entre ambos sectores que genere una solución al conflicto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La restauración de los Everglades en la Florida recientemente recibió un impulso económico del gobierno federal. El esfuerzo para preservar este ecosistema único en el mundo brinda aliento al medio ambiente. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
Corazón de hierba y agua que suministra bienestar. La preservación del humedal de los Everglades, considerado la mayor reserva subtropical de Estados Unidos, es, según la directora de política de la organización ambiental no gubernamental Audubon, crucial para la prosperidad.
Es el proyecto más grande de restauración ecológica del mundo y todos los ojos están en el sur de la Florida para ver si vamos a lograr restaurar este ecosistema.
El destino de recursos aprobados inyecta velocidad a la reparación de este ecosistema sin igual, que para Celeste de Palma es cardinal.
200 millones de dólares viniendo del Congreso de Estados Unidos, más los 360 millones que la Florida está poniendo de su bolsillo para la restauración de los Everglades, van a hacer que esto ahora se mueva mucho más rápido.
Construcción de reservas de agua y canales, remoción de diques y revitalización de espacios de este motor económico en el que habitan 14 especies amenazadas y en peligro de extinción, según el Servicio Nacional de Parques.
Si nosotros triunfamos acá, ese es un concepto que se puede llevar a otras partes del mundo.
El desarrollo económico y la urbanización, según expertos, debe equilibrarse para proteger el río que ha ido secándose paulatinamente. De este parque declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO depende el acceso al agua potable de más de 8 millones de personas en Florida y el futuro económico de la zona. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
No se despegue porque después de la pausa les tenemos un innovador santuario de marsupiales en el que los visitantes disfrutan de los animales mientras se concientizan de su preservación. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Interacciones en Twitter generaron las fotos de los actores Jennifer Aniston y Brad Pitt en los premios SAG. La expareja cautivó los corazones de los internautas tras la publicación de las fotos de su encuentro. Las imágenes se volvieron virales al ser compartidas más de 6.000 veces y alcanzando más de 27.000 me gusta. A escasos kilómetros de la capital de Estados Unidos existe uno de los pocos conservatorios para canguros y gualabíes en el país. La idea es que los asistentes interactúen con los mamíferos y así concientizarlos sobre la importancia de su preservación. Esta es la historia de Cristina Caicedo Smith.
Algunos los conocen como canguros, otros como pie grande. Pueden alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora y saltar más de 8 metros de distancia. Son herbívoros y muy curiosos. Por lo tanto, es importante que las personas aprendan sobre eso para que puedan expresar sus opiniones y puedan mostrar su preocupación por la especie. Todos los días, Catherine Jagger se encarga de cuidar a más de 27 animales que tiene en su conservatorio, entre canguros, wallabies y los canguros bebés. Aprenden sobre la anatomía, sobre la conservación, aprenden sobre la reproducción, todos los aspectos de la especie.
Mi Savannah, quien tengo aquí, tiene solo 10 meses. Ella come cosas particulares y muy específicas. Les gustan las zanahorias y algunas verduras. Parte de la iniciativa de esta organización es poder preservar estas especies que están en vía de extinción.
Expertos señalan que el futuro de todas las especies de canguros está en riesgo debido a la pérdida del hábitat y la caza excesiva. Todos ellos se consideran vulnerables en este momento. Hay muchas especies que también están en peligro de extinción y en la lista de preocupación, y no hay recuentos precisos de ellas. La organización de Cassidy espera que a través de su táctica educativa, niños y jóvenes aprendan sobre los marsupiales. Señala que todos los días, más allá de los incendios, no existen iniciativas suficientes para salvar la especie. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Germantown, Maryland.
Cada tercer lunes de enero, Estados Unidos celebra el Día de Martin Luther King, el líder afrodescendiente que luchó contra la segregación, discriminación y promovió los derechos civiles en el país. El legado de King fue más allá de la lucha por la igualdad racial. Por esa razón, hoy se honra su memoria con diferentes manifestaciones y actividades alrededor del país. Les informó Yasmín López.